Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy bien, dedos arriba, sentido del humor, sonrisas, henos aquí, querido público. Hagamos conjuntamente el trabajo, el esfuerzo para el día de hoy, jueves, de llevar a cabo una síntesis de la conversación llevada, no, desarrollada, mejor, desarrollada a lo largo de esta semana. Hoy es jueves 7 del mes de octubre del año 2021. Sean muy bienvenidos, querido público, en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, pues sí, lo saben, sinceramente así es, con mucho gusto estamos aquí y con ese mismo gusto les damos una cálida bienvenida. Y como decía al inicio, en la convocatoria del día jueves, que es poder llevar a cabo una síntesis de lo desarrollado durante esta semana al respecto del cuerpo. Saben bien que es el tema que estuvimos elaborando durante estos días. Sean pues bienvenidos, como también bienvenidas nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como buen jueves saben ustedes que tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, aquí están, tres, cuatro, y que harán conjuntamente con ustedes la conversación. Demos una muy, muy, muy cálida, apapachadora bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a la doctora Silvia Heiser.
Ay, eso de apapachador está genial, 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 porque sí, digámoslo fuerte y digámoslo quedito, los seres humanos necesitamos apapacho amoroso permanentemente, sí. Permanentemente. Démoslo, entonces, de una manera generosa.
Así es, doctora. Así es. Demos entonces un caluroso y cálido apapacho. por supuesto, a nuestra querida colega que en los controles de Freudiana Radio está ahí lista antes de que se nos vaya corriendo a algún lugar. Le damos también su apapacho a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Muy bien, así es que ya saben, querido público, la tarjeta de presentación de Giselle dice apapachadora. Muy bien, bienvenida Giselle, bienvenida y también con un cálido apapacho a nuestra querida colega Teresa Negrete.
Ay, sí. ¿Qué tal? Igual, al ser apapachada, apapacho también.
Sí. Ay, qué horror.
Muy bien. Y pues bueno, por supuesto que estamos más que dispuestos a brindar el saludo muy cálido, también el apapacho sumamente cálido a nuestra colega que falta, pero ¿qué creen, querido público? No la veo en su cámara, no está ahí. Esperemos que en un momento más se acerque, se incorpore a la conversación. Pero bueno, le damos la cálida bienvenida y apapachada también a nuestra querida. Aquí está, ahí viene corriendo. Entonces, démosle un saludo y un apapacho también hasta Francia, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, hombre, yo de envidiosa, que siempre la que se va corriendo y se desvanece es Giselle. Dije, ahora me desvanezco yo. ¡Ah! Envidiosa. Misteriosa. Ni siquiera estoy en los controles. No tengo ninguna excusa. Nomás me desaparezco. Sí, ya escuché. Ya es más que suficiente. Exacto. No, pero la imagen, estamos hablando del cuerpo, de la imagen. Entonces, si no hago una desaparición con todo y mi imagen y con todo lo corpóreo que tiene la imagen, ¿no es verdad? No vamos a hacer una linda conclusión hoy jueves. Entonces, sí, muy contenta de estar aquí con ustedes y con los apapachos de Germán.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hartos apapachos, hartos abrazos. Y muy mucho cariño, cálido. Sobre todo ahorita, bueno, entrando de lleno al otoño, los cambios estacionales, por supuesto, el airecito se pone un poco más fresco, entrando a frío, con algo de lluvias todavía, y entonces por ello el poder brindarnos este apapacho, y bueno, que eso también me parece que en este momento nos anima a elaborar una síntesis, pues del nivel que ya ustedes, queridas colegas, desde el lunes marcaron en esta conversación y que sin duda, pues me parece de, vaya, de absoluta originalidad y y enorme aportación para nuestro querido público, en el sentido de decir, ya por favor, pongamos pausa a la vorágine de lo que estos discursos repiten constantemente en el sentido de una noción, pues completamente biologizada y médica al respecto del cuerpo. Entonces digo, ya por favor, en el sentido de concibamos lo que curiosamente, cotidianamente, todos los seres humanos vivimos, y es una experiencia psíquica de cuerpo. Entonces, pues bienvenidas, queridas colegas, y pues adelante, adelante, jueves de síntesis. Sí, Tere, adelante.
Sí, bueno, pues justo hablando de lo telemático o lo teleinformático, hay otra dimensión que supuestamente quieren rebasar la mirada biológica y que le llaman algo así como postbiológico, ¿sí? O postorgánico. En esta idea de incorporación de las ciencias y la tecnología, ¿no? En donde la telepresencia, dicen, o la presencia virtual toma un lugar y ahora con la condición de la pandemia, pues se refuerzan estos discursos. Entonces, tenemos que desde este lugar asumen como que lo biológico expresado en lo orgánico, ahora se abre una nueva cultura de una biología articulada con lo digital, ¿no? Pero en el fondo están jugándose nuevamente en pensar, no dejan fuera la idea de lo orgánico, ¿sí? Como cierta materialidad que se extiende con la virtualización. Y traigo a cuenta aquí una referencia de un tecnoartista, ¿no? Eduardo Cae, que trabaja con Roya Scott, en donde ellos dicen que esta extensión del cuerpo a través de lo telemático, pues es como una liberación de la materialidad, ¿no? Y aquí pongo una cita de él que dice: a medida que interactúo en la red, me configuro a mí mismo y mi extensión red me define exactamente como mi cuerpo material me definía en el viaje de la cultura biológica. No tengo ni peso ni dimensión en cualquier sentido exacto, solo me mido en función de mi conectividad. Y entonces
Bueno,
vamos viendo. Sí.
permítanme que me ría yo un poco porque a la hora que él se muera y apeste, nada, nada de conectividad ni nada de eso, es pura fantasía.
Me parece que esto nos lanza, estamos embromados ahora con aquello que ha sido finalmente el descubrimiento del psicoanálisis, pero que ha habido un vaciamiento de lado de, como yo quería insistir el lunes, de fantasmas muy pobres, de tres fantasmas que nos rigen. Lo escuchamos muy bien en la cita que hace Tere, porque si bien se está dando cuenta de que el cuerpo no tiene que ver con el organismo, que el cuerpo se gana, el cuerpo se gana psíquicamente. Cuando uno nace, no nace con un cuerpo, tiene sensaciones principalmente. Y no nos tenemos que ir tan lejos del nacimiento como a esta experiencia del espejo mismo que nos da hoy nuestra imagen. Nunca nos vemos como los otros nos ven. Quiere decir que nosotros hemos formado nuestra imagen. Nunca nos vemos como el espejo nos devuelve nuestra imagen. Nos hemos detenido y nos representamos nuestra imagen siempre desde lo psíquico. Es por eso que nos puede sorprender que las gentes revelen de nosotros cosas que nosotros no vemos nosotros mismos en nuestra imagen. Esta es una experiencia que todo el mundo tiene todo el tiempo. Entonces, efectivamente, el cuerpo es algo que psíquicamente se gana. Freud nos enseña que antes de poderse concibir en los lugares de identificación, tanto con la madre como con el padre, como los gentes cercanos, con las identificaciones secundarias, primero tenemos las sensaciones. Entonces, este cuerpo va a empezar a ser algo mío a través de lo que Freud va a llamar una satisfacción sexual. Entonces, bueno, no nos vamos a arrancar ahorita con la teoría, pero es este cuerpo que ahora está vagabundeando desde el otro lado, desde los fantasmas. Se ha aceptado que los cuerpos no son con los que nacemos. Por eso tenemos una discusión de géneros tan fuerte en esta modernidad y en este siglo nuestro. Porque efectivamente, de donde viene esta idea es de que por fin se ha escuchado que el cuerpo tiene que ver con otra cosa, pero no solamente con los discursos. Ahora, los cuerpos que se nos están dando son los cuerpos de los discursos. Entonces, finalmente es volver a ensordecerse con respecto a que no hay una armonía de cuerpos, a que no hay una experiencia única del cuerpo, a que el organismo y el cuerpo no están de acuerdo, hay una división que uno experimenta simplemente en cuanto nos enfermamos. Entonces, lo que se está imponiendo hoy es un cuerpo de un discurso fantasmático. El cuerpo joven, el cuerpo que no debe de ser obeso, el cuerpo definido bellamente desde quién sabe qué cánones, seguramente blanco, bueno, sí, teniendo a los Estados Unidos como este imperio que nos domina, sí, van a ser cuerpos que se van a parecer a todos los cánones norteamericanos. Vemos, por ejemplo, que los japoneses pueden operar sus ojos, ¿no es verdad? Que en las mangas podemos ver que los güeritos siempre están presentes, los ingleses estuvieron siempre en Japón, y hay un imperio de este tipo de cuerpos. Entonces, vemos cómo ahora batallamos con los cuerpos que no son organismo biológico, pero que son discursos total y absolutamente de unificación. Entonces, ahora desde el fantasma vamos a negar la diferencia. Claro. Desde el fantasma vamos a suponer que hay un cuerpo únicamente fantasmeado, lo cual no es así. Entonces, cedo la palabra.
Sí, en ese terreno incluso de búsqueda de unificación, es que vamos viendo cómo esta tecnociencia incorpora todos los elementos que tienen que ver con las prótesis, ¿no? Con estos elementos de perfeccionamiento, en donde está una idea temporal, ¿no? Evolutiva, o sea, como...
Pues la misma palabra perfeccionamiento.
Exacto, perfeccionamiento, que tiene...
¿En función de qué? A mí me gusta mi rodilla que envejece, estoy muy apegada a mis dolores. ¿Perfeccionamiento desde dónde? Estos son los discursos, ese es el cuerpo que se nos está dando.
Claro, e incluso en este sentido, por ejemplo, está todo lo que se plantea como novedad de incorporar una relación del orgánico con la computadora, ¿no? Y puedo referir a una investigación en donde pretenden Kevin Warkin, un investigador que está trabajando en la idea de poder implantar los microchips en los organismos, y a partir de ahí con lo elemental que en efecto tú dices, las sensaciones, ¿no? Jugado en la sensación, como si no hubiera un ejercicio, un trabajo subjetivo, sino desde la pura sensación expresada por los estímulos, ¿sí? Poder captar, él dice, el sistema nervioso y las señales físicas producidas de las sensaciones de rabia, miedo, dolor, etcétera, para poder inhibirlas con estimulaciones informáticas. Entonces aquí
Bueno,
hay
la
un...
broma, perdón, perdón. La broma es que de todos modos utilizan el lenguaje.
Ah, sí, absolutamente.
Entonces, si algo propone precisamente en los desarrollos, principalmente de Lacan, en la concepción de la biología lacaniana, lo primero, digamos, para constituir un cuerpo es el lenguaje. Es decir, nombramos lo que usted acaba de decir ahorita, que las prótesis, que el chip, que finalmente la imagen en la televisión, en fin, todo pasa por el lenguaje. Yo podré hacer una buena creencia de que realmente estamos avanzando cuando de lo que se habla no sea un habla, ni una palabra, ni un lenguaje.
Pero además es un lenguaje simplificado a la información.
No, y además también
Sí, pero
Lacan lo que
lenguaje.
decía es que
Sí,
no
permítame.
hay,
Sí,
no.
pero lenguaje, lenguaje,
Sí,
finalmente
absolutamente.
lenguaje.
Sí. Y otra cosa muy importante que dice Lacan, que no es nada más del lado del lenguaje, sobre todo con el estadio del espejo, y es que el cuerpo se va a hacer a partir también de un organismo viviente, pero en esta no comunicación entre una imagen ideal, una imagen en donde yo puedo anticiparme, pero primero como unidad, muy importante. Primero, la unidad no está experimentado como primario, no se siente uno, es lo que estábamos diciendo con respecto a Freud, uno resiente el cuerpo, pero no puede hablar de que tiene un cuerpo. Entonces, Lacan lo que va también a descubrir con respecto al cuerpo es que no es sino un organismo viviente, pero este organismo viviente es el que no coincide con la imagen de uno, que es la famosísima imagen del reflejo en el espejo, en donde lo que se concibe es una unidad. Lo que Tere nos está trayendo es exactamente la división de la imagen. Estos discursos desde un fantasma en donde se puede prescindir de lo vivo, en donde estamos en la computadora, en donde nos encontramos sin lo vivo. Entonces, Lacan va a traer dos aspectos cuando habla del cuerpo que son importantes. La unificación de la imagen con un organismo vivo. Entonces, es ahí en donde los desórdenes de que no coincida mi imagen ideal, en donde yo me puedo ya imaginar uno, que no coincida con el organismo que no se puede poner de pie, con las manos que no pueden agarrar un objeto, y entonces que el niño experimenta muchísima rabia. Entonces la imagen es algo que se construye, va hacia el cuerpo psíquico. Y por el otro lado, lo que decía la doctora Heiser, que va a ser la palabra. Entonces, algo que viene a atravesar a este cuerpo y que lo separa para siempre también de las sensaciones.
Claro.
Aquí creo que lo que hay que aprovechar es el ideal que se está, digamos, buscando con reducir toda la problemática psíquica única y exclusivamente a estímulo-respuesta. ¿Sí? Es decir, le colocamos al recién nacido un chip, quién sabe en dónde, pero donde se lo coloquen. Y entonces yo tengo que traducir lo que el chip me transmita en lenguaje, aunque
Y
sea un...
también lo contrario, doctora. Por un lado lo biológico y por el otro lado lo fantasmático.
Claro.
El fantasmático en donde, ¿qué es lo que se escucha? El discurso. Un cuerpo es, como decía Teresa cuando hablaba de estas cosas, es perfecto. ¿Perfecto desde dónde? ¿Quién va a definir perfecto? Entonces ya estamos, ya no del lado de la proeza biológica, sino estamos del lado del fantasma, pero el fantasma empobrecido.
En este punto es muy importante lo que dice la doctora Lozano, porque se cree que con esta pretensión de deshacernos de lo viviente para darle paso, digamos, a una interpretación más inmediata que no pasara justo por el fantasma, lo pretendemos como una respuesta al fantasma. Porque cuando un sujeto dice me duele, está implicado lo viviente, pero también está implicado lo fantasmático, está implicado lo imaginario y está implicada, por supuesto, la palabra. Entonces, es esa unificación, ¿no? La que está implicada al momento que un sujeto dice me duele.
Sí, ahora la deriva es psicótica. Ahora la deriva es, como escuchábamos muy bien en el texto que nos leyó Tere, es esta deriva en donde yo me encuentro entre la plasma de la... Bueno, es psicótico. Entonces, efectivamente, no hay encuentro con lo viviente. No hay esta discordancia entre el organismo, el lenguaje, por supuesto la palabra, y la imagen.
Por eso, volver... yo creo que para volver a retomar y enmarcar, que a la hora que se muera ya peste, que es lo que va a suceder, sería conveniente que nos volviera a decir toda la fantasía fantasmática de este artista, de este actor, que dice que ya se liberó de la biología.
Claro.
Bueno, si ya se, permítame, si ya se liberó de la biología, a lo que él está apuntando es a que tiene un miedo de impotencia, porque si no, ¿de qué se podría librar un hombre que tiene pene y testículos?
Claro.
Por más poesía que le ponga a su presentación, en fin, etcétera, él sigue teniendo, cuando nos está hablando, sigue teniendo pene y testículos. Y bueno, creo que cuando él nos habla, a ver, pero hay que revisar lo que él dice, creo que está liberándose de lo catastrófico que es para el hombre tener que vérselas con una impotencia. Adelante, Tere.
Sí, y me parece que también en estos discursos pretenden esto que veníamos señalando, que al deshacerse de lo viviente, ¿sí?, es como eliminar toda fuente de sufrimiento, ¿sí? Y al eliminar toda esta fuente de sufrimiento es como hay otra parte interesante en este trabajo, bueno, de un trabajo que compila una colega argentina, donde va mostrando cómo en esos discursos parte de la fuente de sufrimiento primordial, que es la relación vida-muerte, con la lógica de la tecnociencia se asume que el congelamiento literal del cuerpo elude el enfrentarlo, ¿sí? Entonces, esto me parece que se
bueno,
vuelve...
Pero corrigiendo un poco a la colega, ¿sí? No hay posibilidad de eludir el sufrimiento si no se pasa primero por el sufrimiento.
No, y hay que ver la resistencia de la gente que quiere seguir sufriendo. Es no entender nada de lo psíquico. En análisis vemos muy bien lo que es la resistencia.
Claro,
y la
claro.
resistencia es que si a algo el sujeto tiene, no sé si se dice así en español, pero le echa dedicación, ama y no va a soltar, es el sufrimiento. Es una fuente de pasión que nos hace sentir vivos.
Claro, y que
entonces,
incluso...
No lo sueltan tan fácilmente. Además, no se trata de soltar el sufrimiento.
Así es. De hecho, en los programas de esta semana, justo lo que se fue apuntalando es cómo el dolor, ¿sí?, que pudiera parecer como una fuente de sufrimiento en términos de... un poco ayer se veía en relación al cuerpo, la exigencia al cuerpo, a su vez es una fuente de placer. Y entonces me parece que ahí están jugados estos elementos que, como bien señalaba Freud, se obvia toda la teoría de la libido que él vino sosteniendo, asumiendo más esta lógica, como dice la doctora, como más conductual, ¿sí?, como si no estuviera presente este trabajo que hemos señalado toda esta semana, de este trabajo psíquico que el sujeto
construye. Hay que agregar, digamos, algo que se olvida permanentemente y que está en el maravilloso trabajo de la CAM, de Kant con Sade. Es decir, hay una experiencia plena de satisfacción erótica en el sufrimiento. Si no, no entenderíamos nada de por qué. sujetos para experimentar, digamos, una intensidad de lo erótico, se hacen sufrir. Se convierten precisamente en el representante erótico del sufrimiento. Las más representativas de esto es, por supuesto, las mujeres, porque son las dueñas y señoras del sufrimiento. Escuchemos los discursos, digamos, de liberación de las mujeres al respecto del patriarcado y veamos cómo en sus discursos lo primero que, digamos, van a hacer sobresalir es el sufrimiento causado por otro. Solo que en sus discursos no aparece la constancia de las mujeres en relación a que duran 25 años casadas con su verdugo. Y si no casadas, arrejuntadas. Y si no arrejuntadas, pues con lo que puedan, pero no lo sueltan. Y es precisamente lo que llevó, digamos, a Freud a pensar, bueno, ¿cómo es posible que la mujer se queje de un sufrimiento que nunca abandona? Y ahí está la situación paradojal. Entonces,
sí, volviendo, digamos, ¿se acuerda, doctor?
A nuestro querido actor, un segundito. Volviendo, digamos, a nuestro querido actor representante de todo lo que él va a evadir gracias a que se va a transformar. No me acuerdo cómo se les llamaba a estos hombres que tenían prótesis electrónicas, ¿no? Pero en fin, ya hubo uno antes que todos. Pero a ver, escuchemos el discurso de él.
Sí. Bueno, yo creo que además de esto, de este ejercicio que buscan articular, o sea, lo virtual en esta negación de lo viviente, al mismo tiempo, en su propia contradicción, está jugado este elemento de cómo articulan lo orgánico con la vida artificial en una computadora, ¿no? Entonces se introduce en esa figura de la vida artificial justo en esta supuesta negación de lo viviente, pero requieren de lo viviente, digamos, de lo orgánico, para poder instaurar esta relación con la computadora, y lo requieren como fuente de información. Entonces, aquí me parece que es algo que durante en varios de los programas hemos señalado, que el que se sustrae al sujeto en esta situación digital solo como si fuera fuente de información para ser utilizada, ¿sí?
Bueno, ahí tenemos la película de Matrix. Fuente de energía.
Así es.
Pero a ver qué dice nuestro querido actor, ¿no quiere repetir eso, por favor?
Ah, la frase que donde les refiero.
Todo lo que él recita.
Sí. Dice, a medida que interactúo con la red, me reconfiguro a mí mismo.
Ahí deténgase. Ese es el fantasma. Exactamente esa reconfiguración. Solo que él no es consciente de decir, esta reconfiguración mía es mi fantasma que cubre precisamente lo que el fantasma cubre, que no lo voy a decir. Bueno, ¿y?
Sí, luego dice, mi extensión red me define exactamente como mi cuerpo material me definía en la vieja cultura biológica.
Bueno, es que ahí sí puede tener una erección, una extensión web al infinito, ¿no?
Pero no solamente eso, mi querida doctora Lozano, ¿no? Sí, fíjese bien cómo él se hace poseedor de todas las vaginas habidas y por haber. Ese es el fantasma.
Claro.
Ajá, no lo nombra, pero lo enuncia. No, y hay una diferencia entre nombrar algo, para eso hay que tener huevos, a enunciar algo, que eso es lo que hace el perverso.
Sí, ya habla de la unidad. Vemos cómo la dificultad es la unidad. Al principio del texto, justamente, habla de algo que para él es imposible, que es la unidad.
No, y sobre todo garantizar una erección, doctora.
Sí, la extensión web.
Ajá. Pero quién sabe, no se le vaya a extender en lugar del pene la nariz, porque entonces...
Ah, no, ya hay narices digitalizadas, ¿no?
Ya sería el Cyrano del siglo XXI.
Ay, Dios mío. Y la poesía, Cyrano era un hombre maravilloso. Si algo así era constituir un cuerpo. Sí, pero ¿qué cuerpo? Y además, justamente no sin ligazón al amor por una mujer. Sí. Entonces vemos cómo ahí un fetiche, un trazo de cuerpo, lo va a limitar para poder, ahí está la impotencia, para poder abordar a esta mujer que es bella. Entonces va a ser a través del otro. Entonces vean cómo los cuerpos pues no coinciden, porque no coincide con su verbo, por ejemplo, del cual ella se enamora, la sobrina. Entonces vemos lo que es un cuerpo. Con Cyrano de Bergerac vemos por excelencia lo que es constituir un cuerpo y la problemática, como no hay coincidencia jamás, como un trazo, una nariz, ¡paf!, es su destino.
Ajá. Pero bueno, ¿y qué más? Entonces sí, se extiende.
Sí, dice, mi cuerpo material me definía en la vieja cultura biológica. No tengo ni peso ni dimensión en cualquier sentido exacto. Solo me mido.
O sea, que puede ser, digamos, un elemento del universo.
Claro. Solo me mido.
Puedo poner un gas carbónico.
Claro, porque solo se mide, dice, solo me mido en función de mi conectividad.
Ah, pero hay medida. Hay medida, quiero decir, chiquito, grandote, como, quiero decir, aparecen, vuelve a aparecer como aspectos muy pobres del fantasma, finalmente, que no es en donde nos movemos. La vida de los seres humanos, a menos de que nos vayamos a adherir a estos discursos, ¿por qué? Por la promesa de que aquí podrá no haber impotencia, por ejemplo. Esos son, como decía Tere, decía, no sufrimiento. Yo no creo que el sufrimiento sea el problema. Yo creo que ocultamos otro tipo de cosas. Y entonces, mientras más se me permita ocultar lo que padezco, en donde yo participo a no poder salir de mi sufrimiento, porque además, bueno, no es, en todo caso, para el psicoanálisis no es un objetivo salir, no quiere decir nada el sufrimiento en el psicoanálisis. Así nomás, el sufrimiento de qué, cómo, por qué. No podríamos decir ni siquiera que es una demanda analítica lo que trae. Nos trae lo inquietante. Nos trae cuando efectivamente nos damos cuenta de que algo está terriblemente problematizado en nosotros. No es lo mismo que el sufrimiento. Entonces pero vemos cómo...
Pero este sujeto definitivamente se transforma en gas. Entonces se hace eterno porque lo eterno son indudablemente que las moléculas. Solamente que las moléculas, aunque constituyen parte del cuerpo, no son el cuerpo.
No, el cuerpo no es...
Que hay todo un embelesamiento justamente en esta idea de eternizarse por estar en unión con el universo. Y de lo que no se hace, digamos, lo que no se resalta, lo que no se señala, es esa apuesta por la pérdida de la subjetividad. Cuán insoportable es sostener una subjetividad que frente a esta sensualización de la unidad y del cosmos y del universo, que está dicho aquí de otra manera, la dificultad es el sostenimiento de la subjetividad. Y en esto retomo, o sea, cómo a pesar de que en la concepción de cuerpo vemos una imbricación de elementos, que son lo viviente, que es la palabra, que es la imagen, ¿mande?
El organismo. Es decir, lo viviente, el organismo, la materialidad, finalmente el cuerpo, la imagen, no, es un desmadre.
Sí, y justo por la complejidad que nos representa la incidencia de la palabra en aquello que llamamos cuerpo, que alcanza el organismo, y que hay cosas del organismo que alcanzan el lado del alma, pero no son, digamos, retroactivas, no son procesos que podamos seguir de manera retroactiva, sino que hay que seguirlos en su singularidad. Entonces, eso nos vuelve a presentar nuevamente un enigma frente a nosotros mismos. Lo que es más sencillo es deshacernos del enigma que nos representa nuestro propio cuerpo.
Pero habíamos dicho, digamos, con anterioridad, que precisamente la, digamos, la absorción que ha hecho de muchos hombres toda esta posibilidad de los juegos destructivos en donde se ganaban puntos. Bueno, yo me acuerdo de uno en donde se ganaban puntos por haber matado a una persona. Ajá, sí. Que a mí me hacía mucha gracia definitivamente ese juego. Pero bueno, la absorción que han hecho los juegos electrónicos de algunos hombres, les han venido indudablemente que a solucionar el problema de llegar a casa y encontrarse con los otros. Sea la madre y el padre nada más, sea la hermana y él, sea, digamos, los hermanos, porque puede haber varias posibilidades de el encuentro con los otros. Entonces, los juegos hacen un espacio, digamos, para no tener que encontrarme con los otros, sino perderme absurda y estúpidamente en mí mismo con un juego que supongo que me distrae, que me erotiza y que me satisface.
Además, es un encuentro con sí mismo justamente para que el último con el que no se encuentre es con sí mismo. Es una imaginación.
Simplemente
claro, porque hay la manía, porque hay lo maníaco. Lo maníaco es justamente lo que yo no soporto, que es lo que estaba diciendo Giselle, es mi singularidad. Mi singularidad me pone inmediatamente en falta. Así me pone inmediatamente en un vacío imposible de ser llenado. Lo que hacen los juegos, lo que hace la computadora, es enajenarme. Por eso no la puedo apagar, por eso Matrix. Porque claro, si no estoy conectado 24 horas con 24 horas, es con mi singularidad con las que me tengo que ver, como decía muy bien Giselle. Entonces
volvemos
ni siquiera es no hacer encuentro con ningún otro y sobre todo no conmigo mismo.
Es que no es posible hacer un encuentro conmigo mismo porque desde que nazco tengo, sí, que depender de un otro.
Pero lo que sí se experimenta en sí mismo es el vacío. La manía viene de justamente si yo paro, ¿qué pasó con la pandemia? Que si yo no tengo mi ritmo cotidiano de trabajo y del trabajo al cansancio y del cansancio al rechazo de los otros y el rechazo, sino que paro todo esto, de repente es el vacío. ¿Por qué? Porque estoy conmigo mismo. Aunque no sepa de mí mismo, sí experimento el vacío. Eso es lo que sobre todo no hay que ver. El enajenamiento es eso. Las computadoras, lo que permiten el teléfono por excelencia, es en cuanto hay un espacio vacío, ¡paf!, me conecto. Entonces, es el evitar conectarse con su singularidad, que es quién soy, qué estoy haciendo en esto, de qué va la cosa, no puedo ni siquiera responder a eso. Ahora sí que es más fácil odiar a los otros que quedarse con uno mismo.
Claro. Hay una cuestión, digamos, cuando usted marca lo de no soportar la singularidad y que viene en auxilio lo que usted señalaba, este aparatito maravilloso que se llama el teléfono, ¿sí? El teléfono portátil, finalmente está lleno de las imágenes del otro y de todas las imágenes que me rodean en el mundo exterior. Solo que si yo no los activo, ellos no hablan, no parlan. Entonces, en esa singularidad, de lo que yo trato de evitar es precisamente encontrarme con el decir del otro sobre mi singularidad, porque eso es lo que está construido para poder yo decirme a mí mismo, mí mismo, yo sé mí mismo quién soy. No sin la palabra del otro. No sin
sí,
la
me acaba de hacer pensar, doctora, en algo que está sucediendo mucho en Francia con los adolescentes, que es un gran problema y que tiene que ver justamente con no poder apagar el teléfono. Y es que los jovencitos de 13 años se están persiguiendo y ofendiendo y siendo obscenos a través de esto. Y que se ven relaciones devastadas. Principalmente se hablaba de las chicas adolescentes de 13 años, en donde son insultadas salvajemente y que no deja de tener un impacto. Con respecto a esto que usted dice, me veo en el otro y el mensaje del otro puede ser devastador, a condición de que yo les dé voz a estas voces. Entonces, por eso me hizo pensar en este gran problema que estamos afrontando ahora con respecto a, decíamos que on tient, que nuestro sufrimiento es una fuente muy poderosa. Vemos que estas chiquitas, están en un devastamiento con respecto a la mirada del otro, pero con, a condición de que ellas se expongan, que tenemos que tratar. Estamos afrontando en nuestro cotidiano.
Hay algo que es definitivamente escandaloso lo que voy a decir. Entre lo que decide nuestro querido artista, envolverse un gas, a que los otros infelices desgraciados me devasten y me insulten y me agredan y lo que sea, finalmente hay actividad del lenguaje, actividad de la palabra y existo para el otro. En una forma degradante, pero existo. Y no me convierto en un gas. Y que puede ser un gas apestoso, por cierto.
Usted lo decía muy bien, decía a condición de que yo escuche esas voces.
Ah, sí.
Por eso me hizo pensar. Bueno, la chica tiene que tener un Instagram. Es en inglés, quién sabe cómo se dice. En francés lo decimos diferente. Instagram, me parece que decimos Instagram, una cosa así. Tiene que tenerlo, además es muy bonito no tenerlo, tenerlo. Para los psicoanalistas no son cualquier palabras, ¿no? Adquirirlo, no adquirirlo, más o menos, como decía en este texto que Tere nos trajo, ¿no?
Pero creo que definitivamente, bueno, es que después de que Tere lo leyó, yo no podía aguantar la carcajada porque pensaba precisamente en un real de cuando un sujeto se muere y empieza a pudrirse. Eso es tener un cuerpo. Precisamente eso es tener un cuerpo. ¿Y es un cuerpo en qué? En descomposición. ¿Sí? Ahí está un real que este, digamos, artista, pues no contemplaba. Por eso no podía yo ya, porque quité mi imagen para poder desayunar, porque me toca el desayuno justamente a la hora del programa, y generosamente me lo traen, pero pues no me gusta estar, digamos, en la imagen masticando. Bueno, imagínense nada más. Entonces, afortunadamente puedo dejar el micrófono vivo, pero no la imagen. Y entonces estaba yo verdaderamente entre el bocado y la risa. Decía yo, pero este se olvida que se va a morir y que va a apestar.
Nos va a asfixiar la doctora. Sí, los fantasmas que ahora se van a realizar, me imagino que el ser humano va a realizar, es o ya no ser cuerpo, justamente lograr la Matrix, o que el cuerpo siempre sea el desecho que yo puedo renovar con el fantasma, pues, de los poderosos. No va a haber jugada para muchos, va a haber jugada para muy pocos. Y, pagarán las consecuencias. Quiero decir, si están con la ilusión de creer que hay una respuesta, tanto para lo perverso como para una felicidad eterna, como para contestarle a aquello que nos da tantísima impotencia, que es el tiempo, el universo. Entonces, tratar de rebasar estos límites de la muerte no son sin consecuencia. Ahora sí que, como decía la doctora, a nosotros nos causa inclusive a veces ganas de carcajadas, porque hay una insistencia en esto, una insistencia en esto, sin saber que lo propiamente humano es la construcción de lo contrario. Es encontrarse estos sufrimientos, es que no hay un solo fantasma, no me puedo contestar lo sexual. Entonces ya pueden dar brincos. Por eso dice la doctora, pues a veces nos gana la carcajada.
Y aparte hay una cosa que por el lado del vacío, esta producción que nos trae Tere no responde de una manera inquietante al vacío que se vive cotidianamente. ¿A qué me refiero? Entre esta forma de llevar a la literatura, entre comillas, una manifestación cotidiana que se da entre los jóvenes dicen, hacemos match. Y dicen, hacemos match como esta forma en la que se interactúa en el Tinder y ciertamente la trasladan a su cotidianidad. Con decir, nos miramos e hicimos match. Entonces, ¿no hay ahí algo que arranque a los jóvenes, que les revuelva la cabeza como en algún momento frente al romanticismo surgió el hacer poesía de la putrefacción de la carne?
Así es.
Entonces,
Y
bueno, ya la dejo, la
bueno,
dejo.
sí. Es decir, es que usted toca algo que es esencial. Y lo esencial es que el ser humano quisiera tener el control de su muerte por anticipado. Entonces, precisamente el tener su muerte por anticipado lo llenaría de una toma de conciencia que más bien sería del horror, porque tiene que enfrentar que es perecedero.
Sí. Y también en lo que usted dice, Giselle, es lo cotidiano siempre responde a los discursos. Quiero decir, no se vive en cotidiano lo que tanto se dice en lo ideal. No es así. El sufrimiento de los adolescentes no tiene que ver con un match. Y ese es el de todos los días.
Así es, empezando porque los adolescentes tienen que enfrentar algo terrible, terrible definitivamente. He sido amado, podré amar. He sido gozado, podré gozar. ¿Qué he sido para estos dos que se ostentan como...
Y justo es ese, ay, creo que se me congelaron, chin.
de las experiencias más tortuosas porque no puede contestarse a sí mismo, aunque sea en esa rebeldía tácita de los adolescentes en relación a sus padres. No puede. Hay ahí sí una experiencia de vacío y podríamos decir de una ausencia radical de entonces, ¿qué soy yo para el mundo? Si nunca fui hablado para nadie. Esa es la orfandad, digamos, más trágica. Bueno, a ver que lo llene con la computadora, ¿no?
No, y es justo
Sí.
aquello a lo que no se va a poder acceder a partir de la utilización de la computadora, de las redes sociales, que era un punto que ayer señalaba usted, doctora, en relación a toda la idea de control que hay a partir de los datos personales y el uso de los datos personales. Y usted decía, ¿no? Bueno, tendrán acceso a una imagen, a una cosa externa de mí, a una cosa, me parece que lo decía por el lado de lo conductual, pero no realmente a lo interno mío. Y he ahí, digamos, la preocupación que ha despertado el suicidio en los jóvenes, porque no lo pueden anticipar, no lo pueden. Ni siquiera les llega la idea a la cabeza de cómo un sujeto puede estar tomándose fotos muy felizmente en la fiesta con los amigos, estar en la Navidad y 2 semanas después suicidarse. Hubo en algún momento el boom de las imágenes previas al suicidio, tanto de niños, de jóvenes, como pues adultos jóvenes, por supuesto. Y lo que impacta a la gente que cree que tiene una aprehensión del otro a partir de las redes sociales y que cree que su vida se maneja en esos términos, en esas líneas, pues ciertamente le sorprende que un sujeto puede estarse riendo a carcajada limpia con un grupo de amigos y un instante después decidir su muerte.
Bueno, eso nos permite regresar a nuestro tema del cuerpo. Es justamente no saber nada de lo que tiene que ver la imagen del otro con el cuerpo. Lo que sí se va a llevar con él, con su muerte, es este cuerpo psíquico. La gente está en la imagen, usted lo dice muy bien. Y a eso hay que agregarle que para la adolescencia vuelve a experimentarse algo que es terriblemente doloroso para el sujeto del inconsciente, que es que mi imagen no corresponda con lo que yo me represento de mí. Cuando uno está lleno de granos, cuando las mujeres empiezan a engordar, quiero decir las adolescentes, estoy hablando del cambio hormonal en los adolescentes, y que mi cuerpo vuelve una vez más a ser ajeno, a ser organismo, algo que no me representa, en esos momentos son cosas hay las partes separadas que aparecen, porque no corresponde con la imagen. Esta unidad que hace la imagen, cuando yo me veo este cuerpo separado, el cuerpo separado es el cuerpo del acné, es el cuerpo de engordar, no es la unidad ideal con la que yo me he representado mi yo. Entonces, son momentos en la adolescencia de muchísima soledad y de un encuentro con el cuerpo. Y la gente responde desde la imagen. La imagen es sonreía.
Si me permiten, queridas colegas, me gustaría dar lectura a los comentarios que tenemos hasta este momento. Es un comentario y una pregunta por parte de nuestro radioescucha David BM. Nos dice, considero que el querer deshacerse del sufrimiento es muy loco. El hombre está enfermo de muerte. Yo propondría crear y articular un modus vivendi con ello. Y también nos hace una pregunta, dice, tal cual dice, una pregunta. ¿Qué pasaría con el registro de lo imaginario en las personas ciegas de nacimiento?
Es que el registro de lo imaginario no tiene que ver con la vista.
Ni con el cuerpo, es lo que estamos diciendo. El cuerpo no es imagen.
Pero es muy buena pregunta en el sentido de que se confunde frecuentemente lo psíquico, sí, precisamente la dificultad de lo psíquico con lo viviente, de lo psíquico con el organismo, de lo psíquico que hay, digamos, un cuerpo psíquico que está construido a partir de la relación con el lenguaje y que el lenguaje viene siempre de los otros. O en este caso, del otro. Entonces, yo voy construyendo un cuerpo porque cuando mi madre me pregunta, ¿qué te duele? Y que el niño no puede contestar porque no sabe cómo se nombra lo que él recibe como sensación. Entonces son preguntas, digamos, que permiten que la madre le diga la cabeza, los ojitos, el estómago, ¿sí? Atrás de tu cabeza, tu espalda. Así es como se construye un cuerpo. Entonces, el imaginario, digamos, es psíquico. No tiene nada que ver con la vista. En todo caso, tendrá que ver con la mirada, con lo que se mira. Y lo que se mira nunca es un objeto de la realidad objetiva. Lo que se mira es una construcción psíquica del objeto.
Claro, los ciegos no son incoordinados, por ejemplo. Entonces hacen cuerpo psíquico. Tan el cuerpo es operar otra cosa que no tiene que ver con lo orgánico, que los ciegos no se caen. que los ciegos incorporan. O sea, no tienen que ver una imagen, pero sí tienen que construir un cuerpo. Sí. Vemos, por ejemplo, que los ciegos tienden a vestirse de manera armoniosa. Entonces, quiere decir que la mirada del otro ya los tocó. Ese es el cuerpo. Su cuerpo está tocado porque ellos quieren, ya formaron algo en el inconsciente, tener el reconocimiento de la mirada del otro y son ciegos. Ese es el cuerpo.
Por eso digo que lo imaginario no es un asunto de la vista.
Claro.
Es un asunto de la mirada, de la construcción de la mirada. Y la mirada, bueno, es algo totalmente un fenómeno psíquico.
Sí, yo puedo referir la experiencia de una chica que justo nació, ahora sí, sin la vista, ¿no? Y su conducción siempre tocada, como bien dice, tocada por la mirada del otro, su conducción siempre fue muy de recreación en donde se encontraba espacialmente. Entonces, por ejemplo, ella te podía decir, qué bonito cuadro está aquí, y te describía, ¿no?, la expresión que a ella le representaba ese cuadro, ¿no? Entonces ahí está jugado y lo que ella sentía de ello, ¿no?
Por eso, entonces, ella miraba el cuadro. Ella miraba
el cuadro.
Aunque careciera de la función de la vista.
Así es.
Sí, los ciegos son casi que una evidencia de lo que tiene que ver con el cuerpo en todo caso para el psicoanálisis. Ahí está cómo está todo el universo ligado al otro reconstruido. Y desde el cuerpo, quiero decir, se visten, se paran, coordinan con lo viviente.
Digamos, lo genial lo genial que nos trae Tere del caso, ¿sí? Es que ella miraba el cuadro.
Sí, sí.
Entonces pudiera ser, digamos, contradictorio. ¿Cómo? Si no tiene vista, ¿cómo puede mirar? Porque la mirada es psíquica, no orgánica.
Porque no está viendo, está mirando.
Por eso, no es orgánica.
No es la función del ojo, que es ver, está mirando.
Adelante, Germán, ¿quién más?
Revisando, doctora, veo que no tenemos por ahora otros mensajes más.
Ok.
Sí, algo que me hace también pensar de esto que se ha desarrollado la semana es que entonces no está solo jugado de manera, diríamos, simple la relación placer-displacer, ¿no? Que con lo que hemos venido planteando, a partir de esta búsqueda de organización, que es el trabajo psíquico que se realiza, están jugados estos elementos, no como elementos que tengan una dirección contradictoria, sino como en su simultaneidad pueden tener múltiples derivas, ¿no? Y me parece que esto, por ejemplo, cuando hablábamos del dolor, se ejemplifica en tanto que el propio dolor, que puede, por su intensidad, ser una fuente de sufrimiento, también por su propia intensidad, fue ser un estimulante de placer, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo importante a señalarlo, porque desde ahí es de donde van tomando, como lo hemos visto ahora, la dimensión de distintos discursos que en la idea del confort, ¿sí?, se introducen, como por ahí decía el lunes, como miel, ¿no?, para poder quedar como atrapados en esa discursividad o para poder jugarse con los imaginarios o las fantasmáticas en esa ilusión.
Sí, indudablemente. Sin embargo, sabemos que la discusión al respecto o en los discursos al respecto del cuerpo seguirán y seguirán porque es inagotable.
Claro.
Dado que aquel que construye un cuerpo a partir del significante, a partir del lenguaje, ¿sí? Perece. Y al perecer, permanece, ¿sí? En todo el imaginario de los otros, y que de ahí su muerte estará representada indudablemente que por el recuerdo, por su vacío, por su tumba, por las cenizas, porque las fuimos a echar al mar, y sabemos que entonces en la inmensidad del mar está ahí parte de este ser amado. Es decir, algo que nos hace eternos es definitivamente el vacío que deja un ser amado que muere, o un ser odiado que muere, porque sirve para las dos cosas. Ya ven todos los deseos de muerte que le tienen a López Obrador.
Entonces me parece, no sé si estoy, si me escuchan. Me parece que, bueno, podemos concluir sin ningún riesgo en, de alguna manera, con esta gran frase de Lacan que dice que lo viviente no basta para hacer cuerpo. Eso con respecto a lo biológico, con respecto a al organismo, con respecto a este pujar de la ciencia de querer encontrar el cuerpo en lo orgánico. Pero que nosotros podemos agregar algo muy fuerte a la frase de Lacan, porque estamos viviendo una época que Lacan no estaba viviendo, y es que los discursos no bastan tampoco para hacer cuerpo, que no es un fantasma el que puede describir el cuerpo de los otros y de los demás. Entonces, que tampoco que siempre será una locura tratar de llevar al cuerpo al fantasma o a un discurso uno. Entonces, podemos agregar muy cómodamente de que si bien lo viviente no basta para hacer cuerpo, tampoco los discursos bastan para hacer cuerpo. Es algo más allá.
Y ese algo más allá es la conclusión, finalmente, a la que podemos llegar desde el psicoanálisis. Un cuerpo tiene que ver con tenerlo, simplemente. Se tiene un cuerpo. Y esa es la trifulca. Que un cuerpo se tiene. Podemos terminar con habemos cuerpo.
Habemos cuerpo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.